en los Billys. 6:12 de la mañana, la noticia más importante de nuestro país: está en Tumaco. Un atentado contra una torre de energía ha dejado sin luz a esta población. Más de 58.000 habitantes no tienen servicio eléctrico. Está con nosotros a esta hora Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco. Muchas gracias por acompañarnos, Monseñor. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Un saludo para usted y para toda su audiencia.
Monseñor, ¿desde qué hora no tienen luz?
Desde las 8 de la noche.
¿Cuáles son las versiones de lo que ha podido ocurrir?
Pues realmente leí alguna información, pues como fue tarde la noche, la misma situación de orden público de la ciudad impide pues que uno se movilice pues aún más sin energía eléctrica, ¿no? Estábamos a oscuras, realmente yo estaba pues en la casa y hicimos algunas llamadas y parece que sí es un atentado de terrorismo, ¿no? Que afectó algunas dos torres sobre el corregimiento de Espriella, aquí muy cerca de nuestro municipio.
Monseñor, ¿hace cuánto usted, su memoria lo acompaña, hace cuánto no se registraba una situación similar?
Pues yo realmente llevo unos 10 meses aquí en Tumaco, ¿no? Me dicen que las últimas fueron hace unos 3 años que se dieron esos atentados, los últimos atentados terroristas de las FARC, cuando estaban como grupo armado al margen de la ley. Después tuvimos algunos eventos hace unos 2 meses, pero tuvieron que ver con hechos más de índole natural, ¿no? Unos árboles que cayeron sobre unas redes y pues, estuvimos 3 días sin energía eléctrica aquí en el municipio.
Monseñor, solo lleva 10 meses, pero eso también coincide con el recrudecimiento de la situación de orden público en esa parte del país. Desde su perspectiva, ¿usted también ha sentido ese deterioro, esa preocupación, ese aumento en la zozobra en Tumaco?
Sí, sin duda, pues desde el año pasado, finales del año pasado, pues comienzos del año pasado, perdón, viene agravándose la situación, que había mejorado con el desarme, con la desmovilización de las FARC, pero sí, desde el año pasado, comienzos, se ha venido afectando notablemente el tema del conflicto, de los enfrentamientos entre grupos armados, la presencia de grupos armados, que hace bien difícil la situación en nuestro municipio y en nuestra región del Pacífico Nariñense.
Monseñor, ¿es tradicional que la iglesia siempre en situaciones de conflicto está presente para tender lazos, para unir con sus puentes a las partes? ¿Podría darse este caso con lo que pasa en esa región con las disidencias de las FARC? Es decir, ¿la iglesia católica podría gestionar un eventual encuentro entre el gobierno y las disidencias para tratar de solucionar el problema dialogado y no con las armas?
Sin duda la iglesia, como lo ha hecho siempre en todas las cooperativas, ha servido para atender esos puentes. Nosotros como iglesia diocesana siempre hemos invitado, y durante esa semana, hace unos días, yo hacía una invitación a los distintos grupos que se mueven también en el territorio y la propiamente de aquí, de nuestro municipio, para que pensáramos una Semana Santa distinta, que pensáramos y pudiésemos experimentar una Semana Santa sin enfrentamientos, porque es lo que estamos viviendo aquí en el territorio, y lógicamente pues estaremos prestos para cualquier acompañamiento que alguien o los distintos grupos quieran que nosotros podamos ayudar. Estamos siempre atentos a esto y bueno, respetando obviamente pues toda el manejo del orden público que pues, está en manos del gobierno nacional, regional y local, pues estaremos siempre dispuestos a ayudar en lo que esté a nuestro alcance.
Sí, ¿ha habido algún intento de entrar en contacto con alias Guacho, que se supone que es el comandante, el hombre fuerte de esa disidencia que opera en la región, Monseñor?
No, hasta este momento.
Monseñor, buenos días, Andrea Bernal lo saluda. Decía el gobernador de Nariño que la paz no ha llegado a ese departamento, a esas ciudades. ¿Usted concuerda con él? ¿Cómo es la situación al momento?
Sí, exactamente. Quizás los que hemos vivido en algunos otros territorios, yo soy del Magdalena Medio Santanderiano, propiamente de la Recta Bermeja, allá hemos vivido los procesos de paz, han ayudado mucho al territorio a pensarse. Ciertamente aquí, en esta región del Pacífico, pues, como decíamos ahora, desde el año pasado se ha venido recrudeciendo la violencia, tanto en los municipios, en los distintos municipios de la costa pacífica, en la medida como en los campos, ¿no? Ciertamente no ha venido pues esa esperada paz que todos nosotros deseamos, esperábamos con los procesos, con el proceso que se hizo con las FARC, con el proceso que se está haciendo con el ELN, quizá porque no se coparon esos espacios donde estuvieron las guerrillas, y obviamente pues detrás del negocio del narcotráfico, que es el que mueve toda esta situación tan compleja, pues vinieron otros grupos a tomar ese espacio, y es lo que ha generado todo este conflicto.
Monseñor, justamente usted nos podría contar lo que usted vive allí con sus feligreses, lo que la comunidad cuenta, ¿cómo es esa frontera? Porque nos preguntamos si pasa lo mismo que con la de Venezuela, que les llaman fronteras porosas, en las que prácticamente hay un vaivén de entrada y salida de grupos ilegales de narcotráfico. ¿Cómo es la situación allí en la frontera con Ecuador?
Claro, históricamente, y eso pues se lo relatan a uno las familias de acá, históricamente las fronteras existen en los imaginarios del gobierno, ¿no? Pero en la vida común de las personas, las fronteras no existen. El norte de Ecuador, toda la zona de San Lorenzo y toda la provincia de Esmeralda, con el sur del país, toda la zona de Tumaco, por ejemplo, con los mismos apellidos, las mismas familias, allá hay primos de acá y de allá, los mismos alimentos, la misma música, o sea, han sido pueblos que han estado unidos por su cultura, ¿no? Por sus familias, por muchos años. Entonces, pues eso, pues la frontera es un río, y el río en vez de dividir une los pueblos, y yo creo que pues aquí no es tan contrario a lo que pasa en otras partes del país, donde las fronteras sí, son una división geográfica y geopolítica, pero en el imaginario de estas comunidades es lo mismo. Ellos sienten que ellos van allá y las comunidades vienen acá con mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque se identifican, y sobre todo en estas culturas afros, donde los une tan fuertemente la música, la comida, sus propias familias, los apellidos, ¿no? Son los mismos apellidos que están en el norte del Ecuador con los que están en el sur del país. Entonces existe esa comunicación, y pues lógicamente, desafortunadamente, también las problemáticas, pues aquí como pasan tantas cosas buenas que hay en nuestros territorios, pues también pasan los conflictos, las dificultades, ¿no? De un lado hacia sí. El otro.
Monseñor, para dejarlo ir, ¿hay alguna idea, le han dicho, ha escuchado, cuándo podría restablecerse el servicio de electricidad, de energía en Tumaco?
Bueno, primero, yo creo que eso es, yo no he tenido, son las 6 de la mañana y pues no he podido hacer ninguna comunicación, pero lo que esperaríamos es que se reactiven unas plantas de emergencia que existen aquí, digamos, de vieja data, de cuando se daban tan frecuentemente esos atentados. Esperamos, ¿por qué? Porque estamos en una semana donde llegan turistas, donde esperamos que esto no afecte también la vida de nuestra comunidad, pues que ojalá quiera que pueda generar esa reparación lo más pronto posible para que esto no afecte pues la vida de todos nuestros habitantes.
Por supuesto, Monseñor Orlando Olave, obispo de Tumaco, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM. Hasta la próxima.
Muchas gracias y hasta luego.
621.